Van a ser las 4 menos 20 y vamos a comenzar con esta mesa verdaderamente latinoamericana. Esta tarde ya van a ver. Recuerdan que días atrás habíamos estado anunciando, incluso comentando aquí con la gente de La Mancha, sobre la Bienal Internacional del Juego que se iba a hacer acá en Montevideo. Efectivamente, esto ocurrió entre el 19 y el 23, el pasado domingo. Era la séptima edición de esta Bienal Internacional del Juego, organizado, como decía, por el campamento La Mancha. El título en esta oportunidad fue El Juego, el Poder, la Política y su Cocinero. Vinieron delegaciones de varios países latinoamericanos y hoy aquí en estudios nos visitan. Bueno, nos acompaña Laura de La Mancha.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, ¿cómo estás? Nos acompañan también el Capitán Canica y el Ronrón Chiapaneco de la Radio Proletaria de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, del Estado Mexicano de Chiapas.
Así es. Bienvenidos. Un gusto estar aquí compartiendo los micrófonos con toda la gente de Uruguay y contentos por estar aquí ahora.
Muy bien. Y aquí también que lo tenemos enmascarado.
El Ronrón Chiapaneco.
Muy bien.
Muchas gracias por todo. Y antes que nada, feliz Navidad a todos los uruguayos, capitán.
Así es, esperamos que ya tengan listos sus regalos para esta próxima Navidad, que estamos ya
a dos días, ¿no? A dos días.
Exactamente.
Van con todo, ¿eh?
Sí.
Rápido, ¿eh? Bueno, déjeme terminar de presentar a nuestros invitados, porque también nos acompaña desde Nicaragua Andrea Calvi. Él representa el núcleo nicaragüense de la Red Latinoamericana de Juego, cuyas siglas son Relajo.
Relajo, Nicaragua.
Bienvenido.
Buenas tardes, Andrea. Buenos días. Y un almorzado todavía. ¿Sí?
Buenos días a todos. Somos más de uno. Bueno, vamos a compartir por lo menos las... vamos a empezar con los visitantes, con los mexicanos y el nicaragüense, que nos cuente qué concepción tienen ustedes acerca del juego, cómo llegan al juego y qué experiencia han contado, han compartido, pueden compartir hoy con nosotros.
Andrea.
Bueno, empiezo yo.
Empezamos por Nicaragua.
Entonces, yo conocí el juego a través de Ariel de La Mancha, y precisamente en Uruguay, en Nicaragua. Y soy italiano y desde hace 3 años vivo en Nicaragua. Entonces, a través de Ariel conocí todo el juego y toda su concepción, toda su teoría, la teoría que está atrás del juego como herramienta de cambio social. Entonces, de ahí vine como...
¿Y habías llegado a Nicaragua, Andrea? ¿Por qué habías llegado a Nicaragua?
Bueno, por dos cosas. Por trabajo y por amor también. Las dos cosas mezcladas, ¿eh? Una mezcla explosiva. Y bueno, estoy trabajando ahí, ¿no?, en Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, que es la organización donde estoy trabajando ahora, y fui poco a poco enriqueciendo el trabajo con el juego y con otra técnica también, tanto que integrando la Red Latinoamericana de Juego del Núcleo Nicaragua, estuvimos aquí en la Bienal, en la séptima Bienal, presentando uno de los talleres centrales que se llamaba Jueguense, Jueguense, Jueguense. Es un taller que toma como estímulo una obra teatral de ballet y de teatro nicaragüense, sí, la más antigua en Centroamérica. No sé si los compañeros mexicanos tienen algo que opinar, pero se reconoce como la obra más antigua de Centroamérica como pieza teatral, y es hace poco fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Intangible y Oral de la Humanidad. Es una pieza que habla del poder y de cómo se enfrenta al poder la gente. Y hay dos personajes centrales, que son los dos personajes que estuvieron también en el taller: el gobernador español, Tastuanes, y el señor Güegüense, que es un mestizo, comerciante, contrabandista, que utiliza mulas para hacer negocio, comprar mercadería por un lado, venderla por el otro. Y toda la pieza se desenvuelve con ese juego entre el gobernador y su autoridad, y el güegüense y su actitud rebelde, pícara, astuta, utilizando mucho doble sentido, tanto que la pieza termina después que el gobernador quiere cobrarle impuesto a los mestizos, termina con el huehuense que logra casar uno de sus dos hijos con la hija del gobernador. Entonces hay un poco toda la dinámica de cómo se
enfrenta
el poder.
¿Y allí cómo se presenta? ¿Estos son los personajes del juego?
Sí, el taller empezó con esos dos personajes. El huehuense, que además es una figura muy rara porque tiene una máscara de burro. Y entonces un poco la idea de la burla también, de un centauro al revés. No es un hombre con cuerpo de caballo, sino que es un cuerpo de hombre con una cabeza de mulo. Entonces hay ese huehuense, que es un poco el tema central de la obra, y también había el gobernador. Y todo eso sirvió con toda la persona, con otra máscara típica del folclore nicaragüense, y un chichil, que es como una maracas que hace un sonido particular, pero de metal, y con eso se empezó a jugar. Y de ahí hubo todo, eso se tomó como estímulo, porque después pasamos a trabajar con la máscara y a jugar con la máscara. Y de ahí otra vez a la conexión con uno mismo y utilizar el juego, la dinámica para lograr una conexión con uno mismo y poder empezar otro estilo de hacer política, empezando de uno mismo. Si mucho se dice candil en la calle y oscuridad en la casa, más bien la propuesta es de reconocer y de encender el candil que tiene cada quien adentro y de reconocer el poder y conocer el poder que cada quien tiene para hacer una política ya no desde la ideología sino desde la autenticidad del ser humano. Esa era un poco la propuesta de nuestro taller.
Se llevó a cabo en este taller.
Sí.
Bueno, muy bien, vamos a conocer la experiencia de los mexicanos que son gente de radio, ¿no?
Eso dicen, la verdad, y nosotros estamos tan seguros, pero sí, nosotros tenemos una radio comunitaria y la idea es instalar el juego o el elemento juego en la población, digamos, en nuestro contexto, con todo lo que nosotros creemos y asumimos que puede producir el juego a nivel político, ¿no? Como una expresión de libertad, como una transgresión por naturaleza. Entonces, la idea de nosotros es, a través de la radio, crear un espacio lúdico, un espacio vivencial entre los que escuchan y los locutores, obviamente, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra propuesta. También trajimos un espacio infinito que se llamó en la Bienal, lo desarrollamos y trajimos una semillita muy chiquitita, ¿no? De la experiencia que llevamos allá en Chiapas.
Claro. ¿Y en estos talleres reprodujeron una radio, la situación de la radio?
Sí, nos tocó el espacio infinito de desarrollar la misma propuesta que estábamos aplicando allá en el estado chiapaneco, en Tuxtla Gutiérrez específicamente, y creamos un ambiente meramente de radio para que todas las personas que se inscribieron a ese espacio infinito tuvieran un radio, es decir, generalmente todas las personas de radio están haciendo una u otra actividad dentro de algún dentro de su medio y están escuchando el radio de manera en segundo plano, se puede decir. Entonces recreamos ese espacio a través de una serie de materiales, poniéndoles algunas actividades, y nos tocó representarlo en el mercado de la abundancia.
Entonces, mira.
Estuvimos desarrollando ahí la propuesta, hicimos exactamente lo que hacemos allá en nuestra casa, en nuestro país, y bueno, esperamos que les haya gustado a todos los participantes, y eso fue lo que hicimos.
Ustedes vienen de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas,
del estado Chiapas. ¿En qué parte de Chiapas?
Es en el valle, en el valle central del estado de Chiapas, ahí en las el centro, la depresión central se llama. Voy a hablar como uruguayo.
Sí, nos tocó.
¿Con qué paisaje allí? ¿Qué se ve desde Tuxtla Gutiérrez?
Bueno, Tuxtla Gutiérrez es la capital del estado o del estado, y
paisaje en el sentido natural.
Sí.
Ah, son valles centrales muy planos.
Todo vale. Se Chiapas, pierde la vista.
Chiapas es, digamos, es como un zigzag todo, ¿no? Hay sierras muy altas y valles centrales muy extendidos, entonces es una especie de zigzag. En uno de esos bajones, ahí cayó la suerte de que fuéramos a nacer nosotros, ¿no? Y por ahí andamos dando guerra.
está allí. Bueno, un Estado que sí conoció la guerra, no ya en términos metafóricos. ¿Cómo ha repercutido esto en la población del Estado para el trabajo de ustedes, digamos? Gente propensa al juego, no propensa al juego, propensa a pensar que el juego tenga algo que ver con la política o no.
Sí, lo primero que nos enfrentamos nosotros es el tabú de que jugar está mal, o que solo es para niños, o que solo es para matar el tiempo, o que solo es para otras cosas, menos para nada serio, entre comillas, o nada constructivo. Es el tabú que nos enfrentamos y tratamos de desafiar y doblegar, ¿no? Entonces, una población de Chiapas que tiene una experiencia de una guerrilla, que es el ejército zapatista, digamos, está como poco tocada en ese sentido. Entonces nosotros lo que también apuntamos, se puede decir, a una propuesta de este grupo, que es la otra campaña, y nos adherimos a la otra campaña y tratamos de instalarla, ¿no? La otra campaña es una cuestión de tolerancia, de incluir a los que han sido excluidos, de darle voz a quien no ha tenido voz. Entonces nosotros tomamos eso y tratamos de expandirlo, tomando como herramienta el juego. Esa es nuestra propuesta política, digamos, ¿no? Mm.
Es una radio comunitaria en la que están ustedes, está la llamada Radio Proletaria. ¿Hay muchas radios comunitarias en esta ciudad?
Sí, bueno, en todo el estado hay, en la parte de Los Altos, de donde está prácticamente el ejército zapatista, hay radios comunitarias de muchas. Pero en el centro, o sea, en la capital, Tuxtla Gutiérrez, habrán como unas cuatro radios, entre ellas la Radio Proletaria, algunas con más alcance que otras por la misma ubicación del...
Estamos más en una zona más baja.
No, nosotros estamos en una zona alta.
Ah, no, al revés.
Estamos en una zona alta, entonces tenemos un alcance mayor prácticamente a toda la ciudad, pero sí hay otras radios, algunas ya las están empezando a cerrar, ¿no? Por la parte de no estar legalizados.
Y lo que pasa es que hay unos monopolios muy fuertes ahí en los medios de comunicación, y cualquiera que quiera hablar de cosas diferentes es inmediatamente cerrado. Entonces nosotros también estamos en un plano de clandestinidad. Nuestra radio es un grupo, un colectivo de jóvenes, y nos tenemos que manejar así porque no nos dan voz. Somos la voz de los sin voz, ¿no?
Y allí, bueno, en este caso, el ronrón chiapaneco está con una máscara que nos recuerda que...
Nos recuerda que mucha gente en la sociedad no tenemos rostro. Y a veces hay que cubrir el rostro para ser vistos. Tenemos rostro, no somos vistos hasta que nos lo cubrimos. Ese es el significado de la máscara, ¿no?
Está allí. Bueno, estas fueron algunas de las experiencias que se presentaron en esta Bienal, de la cual vinieron, Laura, representaciones también, ¿de qué otros países?
Bueno, tuvimos representantes de Guatemala también, tuvimos gente de Italia que se acercó, gente de la frontera de Brasil, específicamente de Santana del Libramento, donde hay un grupo de gente trabajando también sobre todo en la parte de cultura y arte. De Argentina, de varias regiones diferentes de Argentina, gente que además siempre viene a las bienales y nos viene siguiendo, por suerte, ¿no? Tanto de la capital como de otras provincias. Muchos uruguayos y uruguayas de Montevideo y del interior. Y tuvimos también un visitante norteamericano que justo estaba acá en Montevideo, se enteró, le gustó la propuesta, participó. Bueno, ellos de México y dos compañeros más de Andrea, de Nicaragua. Creo que no me olvidan nadie más. Muchísimos. Guatemala también.
Ahí está, un grupo muy importante. Sí. Bueno, recién hablamos en el caso de Chiapas, en el caso de México, con una presencia indígena importante. Las culturas indígenas incorporaban el juego, jugaban.
Más que se incorporaban, era una parte esencial de la cotidianidad de los pueblos indígenas. Estaba el juego de pelota maya, con la variante ahí de que el que ganaba tenía el honor de ser decapitado, ¿no?
Ay, ay, ay,
entonces,
qué honor,
¿no? Sacrificado para los dioses.
Sacrificado, y pero además ibas con un honor, ¿no? Una posición, una cosmovisión diferente de la vida y de la muerte. En realidad, la muerte para los mayas no era algo diferente a la vida, eran dos cosas de algo en sí, de algo común, ¿no? No es como ahora en nuestra cuestión occidental, que es la muerte hay que ponerle una raya y entre más larga sea, más profunda sea, mejor. Hay que pintarle una raya y sacar. Creo que es una de las grandes diferencias entre las visiones de Occidente y las precolombinas, ¿no?
Y esto, digamos, bueno, hablamos del pasado y hoy esto se mantiene, ese espíritu, ¿se mantiene o se ha perdido un poco?
México, yo creo que es una de las características que es reconocido, digamos, mundialmente, es por la relación que establece con la muerte. No es que no se le tenga miedo a la muerte, se le tiene tanto miedo como cualquiera, pero es la relación que se establece es de manera diferente. Se juega con la muerte, se burla de la muerte, se asume la muerte como tal, y es tal vez esta es una algo que le hace, que le da una peculiaridad, pero además es algo que ha sobrevivido y ha resistido de todo este, de estas culturas milenarias, ¿no?
Quizás el principal juego, si se juega con la muerte, se puede jugar con cualquier cosa, ¿no?
Claro, si se juega con la muerte, se juega con todo, ¿no?
Claro, estamos allí. Bueno, y de... Estamos hablando, por supuesto, en este caso, gente que viene de distintos países, con experiencias diferentes, todos adultos, jóvenes, pero todos adultos. ¿Se habló de los niños en esta instancia?
Sí, se habla de los niños. Ahí hay unos, el espacio infinito que del cual participaron los compañeros mexicanos, es un espacio abierto a experiencias de gente que participa de la Bienal y que se entera de la propuesta, que pueden presentar propuestas que llevan a cabo, que tienen que ver con cultura, con sociedad, con transformación, con educación también. Y bueno, ahí hubieron varias propuestas que involucraban niños. Ajá. Tuvimos varias propuestas de grupos que hacen música, sobre todo para niños, y estuvieron trabajando en la plaza que está al lado de la UTU de la Figari. Ahí hubo una propuesta de Espacio Infinito en la calle, trabajando con niños, cantando con ellos, armando propuestas musicales. Y hay, sí, propuestas también, porque, bueno, esto de transformar y de hacer política también tiene que ver con los que vienen, ¿no? Lo que sí es como más ampliado el tema del juego. El juego no solamente... O sea, nosotros lo trabajamos en niños, pero lo trabajamos como el ser humano. Entonces... Claro. No es solamente el foco, que es lo que naturalmente suele pensarse.
Sí,
¿no?
Bueno, juegos para niños.
Cuando se hace una actividad, un congreso, una bienal sobre juego, bueno, se está pensando en la parte infantil y no, nosotros lo pensamos desde como el ser humano, ¿no? El Homo Ludens, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hubieron algunas propuestas especialmente planteadas por gente que trabaja con niños.
En el caso de los visitantes, ¿encontraron diferencias con las propuestas lúdicas, por ejemplo, que vieron de la gente de acá, con las experiencias de ustedes, Andrea?
Por lo general no, más bien hay una como resonancia de intentos, porque sin embargo se utilizan técnicas diferentes y integrando varias herramientas metodológicas, creo que al final la misma propuesta de despertar la actitud lúdica en las personas y de redescubrir esa alegría, esa creatividad, esa actitud lúdica que nos permita enfrentar la vida de una forma diferente y también ir hacia la transformación social con una actitud diferente. Entonces yo creo que no hay diferencia en eso, tal vez pueden ser pequeñas o más bien desde el método, pero la propuesta apuesta en lo mismo para mí. Y para el grupo de Nicaragua también, seguramente no hay discrepancias.
¿Para los chiapanecos?
Sí, la estructura y desarrollo de este tipo de propuestas lúdicas tiene un proyecto que es una columna vertebral para todos, y la pequeña diferencia son algunas variantes en que unos lo hacen de una forma, aplican un método, y unos, por ejemplo, usan el radio como nosotros. Tuvimos la oportunidad de implementar esta
esta metodología allá y recibimos la invitación y la propuesta de La Mancha para venir a compartirlo aquí con todos los uruguayos. Y uruguayos, aquí ese fue un tema bastante bonito, pues, de compartir, de la pronunciación de la S y la Y. Y bueno, todo se basa en una columna vertebral con algunas pequeñas variantes de acuerdo a la actividad que desarrolla uno, pero al final, o el objetivo, o la meta del proyecto, pues sigue siendo la misma, ¿no?
Eso es universal, Andrea.
Sí, yo creo que lo bonito es también como compartir toda esa forma diferente de apuntar hacia lo mismo. Entonces, apuntar hacia una transformación social que sea desde lo lúdico, desde la creatividad, desde la alegría, desde la humanidad. Entonces, lo lindo de esa Bienal para mí fue eso, compartir esa diferencia de manera en cómo cada quien hace las cosas. Las diferencias, la diversidad en apostar hacia lo mismo.
Hoy mucha gente, no solo los niños, pero los jóvenes, también adultos, pasan muchas horas frente a la computadora, que a veces juegan en la computadora. Hay juegos muy lindos, muy, muy atractivos, incluso juegos interactivos, de gran expansión en estos momentos en nuestra sociedad. ¿Qué dicen ustedes sobre los juegos electrónicos, los juegos de las computadoras? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué visión tienen? Abierto a todo lo que quieran.
Bueno, yo juego a la computadora, ¿no? Digamos. Lo que está bueno es como abrir la cancha a todas las posibilidades diferentes que existen y no solamente coartarlas a eso, que muchas veces a los adultos nos vienen más cómodos o nos vienen más, más prácticos. Bueno, que se queden jugando a la compu en casa, adentro, sin enchastrar, sin ensuciar.
Tenemos enchufados ahí.
Claro. Yo creo que no hay que demonizar el videojuego. Como tampoco, bueno, hay que creer que nada es neutro, ¿no? Que los juegos son neutros. También tienen sus significados, pero creo que uno, si tiene conciencia, bueno, de cuáles son los momentos de juego, los espacios de juego, y que también está bueno generar otras más, y que esa no sea la única opción, en realidad no está mal. Creo que está mal el uso que a veces se le da y las necesidades que se ven cubiertas detrás de los videojuegos, sobre todo del mundo adulto, ¿no? Y el no poder a veces plantearles otras opciones a los hijos o a los niños. En sí no están mal, ¿no? También te permiten ver otras cosas atroces a veces también, ¿no? Las temáticas de los juegos son violentos, pero bueno, el ser humano es violento, no es solamente el videojuego el que es violento, ¿no? Hay un montón de otras acciones en las cuales uno puede decir, bueno, esto está bien, esto está mal. A través de un videojuego también se podría hacer lo mismo. Creo yo que es el uso de estos juegos como debería ser un poco más concientizado, me parece. Pero es una herramienta más, la computadora, el video, es una herramienta más y tampoco hay que demonizarla.
Pero yo creo que habría que ver la cara de tensión que tiene un niño, un adolescente frente a un videojuego, ¿no? Sería una forma de ver. Hace poco sacaron un videojuego en México que es la invasión de los marines hacia la Ciudad de México. Popular totalmente en todos los adolescentes, por lo menos de la ciudad. Entonces, no son nada inocentes también los juegos, ¿no? Y nosotros creemos que, como dice Laura, hay que abrirse a otras posibilidades, mucho más baratas incluso, ¿no?
Uh-huh. O estar cerca, por lo menos saber a qué juegan, conocer a lo que juegan y hablar, ¿no?, de lo que se juegan. Porque a veces también pasa que muchos adultos no tienen idea de la cantidad de horas y de la cantidad de contactos sí. con la que
o
tienen.
O los contenidos.
Claro, entonces, bueno, hay que saber, estar cerca, ¿no? Eso es claro. Como lo más importante.
Muchas veces se juega con juguetes. Y es una discusión que también muchas veces se repite en torno a los juguetes bélicos. A las pistolas, las metralletas y demás. ¿Qué pasa en Chiapas con los niños allí que conocieron la guerrilla, que conocieron la experiencia zapatista, que vieron las armas de verdad de cerca allí? ¿Juegan con armas de juguete los niños
de Chiapas? Los niños de Chiapas son casi exactamente igual a los cualquier otro niño del mundo actual, ¿no? Creo que no pasa por ahí, ¿no? Existe el fenómeno este del movimiento zapatista que está reivindicando muchas cuestiones indígenas, pero en sí el mundo no indígena de Chiapas sigue la misma inercia de, digamos, del norte, por decirlo así, ¿no? La misma inercia de consumir, la misma inercia de este estilo de vida propuesto por el norte. Y el efecto que produce los juguetes bélicos puede ser similar que produce acá en Montevideo, ¿no? Ahora, en las comunidades de autonomía zapatista, ahí creo que no. Al parecer tienen toda una propuesta diferente, incluso de educación con los niños, ¿no? A través del juego. También es una forma diferente de ver la educación. Ellos le llaman la otra educación, la otra salud, la otra justicia, dentro del contexto de autonomía de los pueblos zapatistas. Pero, como te decía, en el otro lado sigue las mismas inercias que cualquier otro lugar, ¿no?
De otras ciudades, de otras capitales. Bueno, muy bien. Nos tenemos que quedar aquí, ya pasamos un minuto de las 4 de la tarde, tenemos que ir al flash informativo. Yo les quiero agradecer a los visitantes que nos han acompañado hoy desde Chiapas, México, desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Han estado Capitán Canica y el Ronrón Chiapaneco, así se denominan. Nos ha acompañado también este italiano radicado. Sí, sigue el trabajo, sigue el amor allá, Andrea, también las dos las dos así en Nicaragua. Tenemos por allá a Andrea Calvi y también el agradecimiento a Laura del Campamento La Mancha por haber estado por aquí.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos.
Y yo, antes que nada, también quería volver a dar ¡Feliz Navidad a los uruguayos!
Así es, feliz Navidad para todos ustedes. Y bueno, que se la pasen de lo lindo y partan el pavo y compartan un poco, ¿no? Para llevar.
Que inviten.
Que inviten.
Yo también me sumo a los saludos y agradecer a toda la persona que nos atendieron, nos acompañaron. Y fue re linda esa permanencia aquí en Uruguay. Muy pronto voy a regresar, seguro.
Muy bien, hasta luego.
Muchas gracias.